Asuntos Externos. Repaso en profundidad a la actualidad internacional.
Hola, un saludo. Comienza Asuntos Externos, el análisis con los corresponsales de la COPE de lo que pasa en el mundo. Les habla Manuel Ángel Gómez. La milicia libanesa de Hezbollah combate ya abiertamente al lado del ejército sirio para evitar la caída del régimen de Bashar al-Assad. En otro país árabe, en Túnez, violencia en las calles por la prohibición de un congreso de los salafistas de Ansar al-Sharia. El presidente François Hollande promete sacar a Francia de la recesión y culpa de ella a las medidas de austeridad. Y el primer ministro de China, de visita, busca en la India la unión económica de los dos países más poblados del planeta y también rebajar la tensión en la frontera común. De todas estas historias vamos a hablar con Daniel Blumenthal, Beatriz Mesa, Asunción Serena y Pablo Díez desde Tel Aviv, Rabat, París y Pekín. Y primero nos ocupamos de Siria.
La milicia libanesa de Hezbollah ya combate abiertamente al lado de los soldados de Bashar al-Assad en Siria contra los rebeldes. Ha quedado más claro que nunca en lo que llevamos de guerra civil siria en la batalla por el control de la localidad de Qusair, cerca de la frontera con el Líbano. Y escuchábamos primero sonidos de esa batalla en Qusair y después al viceministro de Asuntos Exteriores de Israel advirtiendo de que su país actuará para impedir que se entreguen armas más sofisticadas a Hezbollah. Daniel Blumenthal, saludos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Manu?
¿Hasta qué punto están los hombres de Hezbollah implicados en la guerra civil en Siria y cómo lo justifica Hezbollah?
Mira, Manu, Hezbollah es una agrupación política y militar musulmana chií fundada hace 20 años por Irán en el Líbano y apoyada económica y logísticamente por Irán desde entonces. Irán, como tú también lo sabes, es el mejor y quizás ahora el único aliado del presidente sirio Bashar al-Assad, y además de enviar oficiales de la Guardia Revolucionaria para apoyarle en su lucha contra los rebeldes, despacha a Hezbollah, y no hay que olvidar la situación política interna en Líbano. El asesinato del expresidente Rafik Hariri hace 8 años, del cual Hezbollah fue principal sospechoso durante años y luego fue Siria el principal sospechoso. Hezbollah es una agrupación chií y el presidente Assad y su camada de gobierno son alawís, que es una rama muy próxima del Islam a los shias, mucho más que la mayoría de los árabes sunitas. Y Hezbollah además debe muchísimos favores a Bashar al-Assad, y en realidad casi la totalidad de su inmenso arsenal les llegó desde Irán a través de Siria. Son entonces muchas las razones para este apoyo.
¿Por qué es tan importante estratégicamente la localidad de Qusair?
Al-Qusair es una localidad muy próxima a la frontera entre Siria y Líbano, junto a la ruta principal entre Homs y la ciudad libanesa de Baalbek, en realidad uno de los accesos también desde Damasco hasta las costas del Mediterráneo libanesas. Y Al-Qusair está controlado por las fuerzas rebeldes desde hace algo más de un año, lo que les otorga control sobre el tránsito en esa ruta principal y también control sobre el tránsito logístico entre las fuerzas de Assad y los efectivos de Hezbollah en ambas direcciones.
Ahora mismo la impresión es que nadie está ganando la guerra civil en Siria, ni los rebeldes ni los leales al Assad.
Sí, más que eso, mientras más estados se van sumando a quienes prestan ayuda a los rebeldes, aunque por ahora no ayuda con armas letales, Alemania ya habría modificado su apreciación de inteligencia sobre la cual Bashar al-Assad caería del poder durante este año. O sea, ya no creen que se produzca. Y a propósito, Alemania y Hezbollah, que hablábamos antes, anunció este miércoles que agregará al brazo armado de Hezbollah a la lista negra de agrupaciones terroristas de la Unión Europea. No es el primer estado europeo. Bulgaria ya incluyó a Hezbollah en la lista negra del terrorismo después de probar su culpabilidad en un ataque contra turistas israelíes en el aeropuerto de Burgas el año pasado. Además, La situación durante las últimas semanas es de algunos triunfos militares para el presidente Assad y para sus fuerzas leales, pero paralelamente se está tratando de negociar más opciones diplomáticas. Hubo una conferencia de la oposición en Estambul, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se encuentra en Jordania deliberando con 10 países árabes aliados de Estados Unidos, o por lo menos que tienen su influencia en el conflicto en Siria, tratando de mediar. Y como decía, no se aprueba por ahora la entrega de armas letales a los rebeldes para seguir ejerciendo presiones sobre Assad, principalmente por temor a que esas armas caigan en manos de Al-Qaeda.
¿Qué se sabe de cuál está siendo el papel y la influencia de los grupos yihadistas, los islamistas radicales, en los rebeldes sirios, en esta guerra civil?
Bueno, justamente mencionaba Al-Qaeda, la influencia es amplia pero aparentemente no determinante, aunque, mano, no caben dudas que el desorden reinante en Siria es un caldo de cultivo fértil para las agrupaciones extremistas que, de tomar control de Siria, podrían convertir al país en un centro internacional de lucha del Islam contra Occidente por medio de ataques terroristas, algo que el Occidente no quiere. El desenlace de este conflicto está muy lejos de conocerse quizás un indicativo es que algunos oficiales israelíes habrían modificado en algunas declaraciones que hicieron, declaraciones no oficiales, pero sí personas oficiales, respecto a la conveniencia de la caída de Assad. En Israel tienen nuevos pensamientos respecto a cuál podría ser el resultado de esa caída respecto a la estabilidad de la región.
Precisamente sobre Israel, ¿cuál es la actitud en las últimas semanas del gobierno israelí después de los ataques que hubo hace ya unas semanas contra objetivos en Siria? Ahora mismo, ¿cuál es la actitud o qué es lo que se cree que puede ser la actitud israelí?
Bueno, además de esos ataques, hubo incidentes a lo largo de la frontera entre Israel y Siria, en los altos del Golán, y justamente 2 días atrás se produjo un incidente en el cual el ejército sirio abrió fuego contra un vehículo militar israelí. El ejército israelí respondió contra esa boca de fuego contra una posición, pero quizás lo que más preocupa en Israel es la inminente llegada de misiles SA-300 antiaéreos de Rusia a manos del presidente Assad. Justamente el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, hablando en una conferencia hoy en el Instituto de Investigaciones, mencionaba los peligros de esos misiles que podrían modificar la supremacía aérea israelí en caso de que, debido a la situación política en Siria, Assad encuentre o vea la necesidad de lanzar un ataque sorpresa contra los altos del Golán o contra Israel.
La milicia libanesa de Hezbollah entra de lleno en la guerra civil siria. Mientras tanto, Túnez vive una agitada transición.
La última enfrentamiento entre el ejército y los jihadistas en los montes de Shaambi fue una demostración muy grave que significa que estos jihadistas están preparados para mostrar su presencia en el territorio tunecino.
Violencia en las calles tunecinas por la prohibición de un congreso de los salafistas que quieren que se aplique en Túnez la sharia, la ley islámica. Escuchábamos la voz de un sindicalista de la UGTT, el principal sindicato tunecino. Beatriz Mesa, saludos. Hola, Beatriz Mesa, saludos.
Hola, ¿qué tal? ¿Sí?
Sí, los islamistas de Ansar al-Sharia no están contentos con lo que está haciendo el gobierno tunecino y están, de alguna manera, incendiando las calles.
Sí, bueno, yo creo que lo primero de todo, para poder entender qué está ocurriendo con los islamistas de Ansar al-Sharia, hay que contextualizar la situación de Túnez hoy. Uno de los primeros efectos de la primavera árabe, que empezó precisamente en este pequeño país, fue la reorganización de los movimientos islamistas que habían sido obligados a vivir en la clandestinidad o en el exilio durante el régimen de Ben Ali. Cuando cae el dictador, a partir de aquí se inicia un cambio político obvio que está marcado por los procesos de liberalización política y el impulso por la defensa de los derechos humanos, que han hecho que corrientes islamistas, como por ejemplo la que representa Nahda, un islam moderado, o incluso aquella de corte más extremista como la que encarna los valores de la salafía, se sitúen hoy en la picota del escenario político, y tanto los moderados, como digo, como los ultraconservadores, pues tienen visibilidad y tienen legitimidad pública y política que en este caso el pueblo les ha otorgado, ¿no? Y qué ocurre, que claro, todos los movimientos islamistas hoy forman parte de ese escenario político, incluido los movimientos más violentos que se mueven a sus anchas, y uno de esos es Ansar al-Sharia, ¿no?, que se ha aprovechado de esta liberalización política, y desde que cae Ben Ali pues se han dedicado a llamar a la lucha contra el infiel. El infiel incluye en este caso tanto el ejército como la policía tunecina, por mantener unas relaciones estrechas, por ejemplo, con Occidente, ¿no?, a través del gobierno de coalición hoy presente. En fin, que Ansar al-Sharia durante todo este tiempo pues se ha dedicado, como digo, a levantar soflamas en contra de Occidente. Incluso pudo organizar ese congreso del que hablabas, Manu, que se prohibió el pasado fin de semana, un congreso en el que ellos habían, en años anteriores, en los dos años anteriores, cuando cae Ben Ali, habían levantado, insisto, la bandera de la Jihad, en alguno de los casos de alguno de sus integrantes, contra Occidente. Y efectivamente, este año el gobierno de coalición, ante la escalada de violencia que se ha producido en Túnez, ha decidido no autorizar ese congreso que iba a aglutinar a centenares de salafistas, tanto violentos como no violentos. Muchos de ellos, muchos de estos salafistas, han protagonizado las últimas semanas combates en la frontera con Argelia contra el ejército tunecino, y esto ha provocado que haya ríos de sangre tanto en las filas de los salafistas como incluso en las filas de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Algunos policías han quedado amputados porque estos salafistas, que representan Ansar al-Sharia, han sembrado de minas las montañas de una localidad que se llama exactamente Shaambi, que se encuentra en esa frontera entre Argelia y Túnez. Por esta razón, prácticamente, el gobierno de coalición, concretamente el Ministerio del Interior, se vio obligado a prohibir ese congreso, ¿no? Ese congreso que se celebraba en Kairouan. Es la cuarta ciudad santa del Islam, que se encuentra en el centro de Túnez.
Vea, los islamistas moderados de Nahda forman parte del gobierno tunecino. ¿Cómo están actuando? ¿Cómo están maniobrando?
Bueno, pues hasta ahora Nahda había sido calificada por parte de los sectores progresistas o seculares de laxa, de un comportamiento muy laxo, ¿no?, con respecto a los actos violentos que Túnez sufre desde hace 2 años. Sin embargo, hemos visto un giro recientemente, después de esos duros combates que se han desarrollado en la frontera entre Argelia y Túnez, y algunos de sus líderes han condenado esos actos, e incluso Nahda ha llegado a condenar el comportamiento de un grupo islamista, ¿no?, que también porta de alguna manera el Islam, ¿eh?, y ha sido capaz Nahda de condenar los actos emprendidos por los integrantes de Ansar al-Sharia. Esto es un paso hacia adelante, sin duda alguna, porque de alguna manera toda la legitimidad que tiene Nahda es gracias a la utilización de la religión. Ellos se han adueñado de alguna manera del Islam para hacer política durante los últimos 2 años. Esa ha sido su principal estrategia. El miedo de Nahda era precisamente ganar enemigos haciendo este tipo de condenas contra otros grupos que también encarnan los valores del Islam. El problema es que muchos de esos grupos, como digo, están utilizando la violencia, con lo cual Nahda ha tenido que, de alguna manera, de declararse públicamente, ¿no?, y posicionarse. Y recientemente se posiciona denunciando estos enfrentamientos por parte de Ansar al-Sharia, y denunciando todo tipo de vejaciones, de insultos, de la mano de grupos como el de Ansar al-Sharia u otros, ¿no?, también, porque estoy hablando de que esa liberalización política ha permitido que haya una implantación de muchos movimientos islamistas de diferente rango, ¿no?, para que me entendáis.
La UGT, el sindicato mayoritario en Túnez, organizó una conferencia de diálogo nacional. Uno de los asuntos que se trataban era la elaboración de la Constitución. La redacción de esa Constitución está en marcha. ¿Cómo va la redacción de la Constitución?
Sí, la redacción de la Constitución, 2 años sin Constitución, podemos decir, en Túnez. Precisamente, la crisis política que hoy se encuentra en Túnez no solamente está relacionada con ese choque ideológico entre los grupos seculares y los grupos ultraortodoxos, ultraconservadores, también por el mero mero hecho de que esa asamblea constituyente que fue elegida en las primeras elecciones democráticas de Túnez no ha sido capaz de elaborar una constitución. ¿Por qué no ha sido capaz de elaborar una constitución? Porque ha habido muchas divergencias o muchas disputas entre los diferentes miembros de la asamblea constituyente en relación con artículos tan fundamentales como, por ejemplo, la libertad de conciencia, o el derecho sindical, o el derecho a la huelga, o también relacionado evidentemente con ese punto tan delicado como es la incorporación o no de la ley islámica de la Sharia en la nueva constitución. Para los sectores seculares es totalmente impensable que Túnez, una república en la que todos tenían cabida, tanto los laicos seculares como los islamistas, sea capaz, estos progresistas, como digo, se niegan rotundamente a que la nueva constitución, la nueva Carta Magna, incorpore la Sharia, porque esto significaría eliminar de alguna manera ese sector secular, ¿no? Para que me entendáis. Sí.
¿Y cuál es la presencia en la sociedad tunecina de los yihadistas, de los islamistas radicales?
Pues yo sinceramente no podríamos hacer ningún tipo de cálculo, ¿no? De si su implantación es extensiva, es masiva o no. Lo que está claro es que el primer ejercicio de democracia que hizo Nahda tras alcanzar el poder en las elecciones constituyentes fue la de aplicar la amnistía para todos los presos políticos, incluyendo los salafistas violentos, aquellos que preconizan ideas yihadistas y se muestran fascinados por la figura de Osama Bin Laden, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Túnez abre esos brazos a partidos rigoristas como Rahma, o como Asala, o como Tahrir, Manu. Todas estas formaciones, todas estas proclaman un retorno al califato. La creación de una misma nación musulmana que abarque todos los países árabes musulmanes, y de ahí pues surgen ramificaciones fanáticas, integristas, radicales, que no se pueden calcular. Lo que está claro es que la presencia yihadista es evidente, como se ha puesto de manifiesto tras esos violentos combates en la frontera entre Túnez y Argelia, y también lo han puesto de manifiesto la cantidad de actos violentos en la propia capital, en Túnez, contra mujeres que no quieren llevar el velo, en la propia universidad, ¿no?, contra esas mujeres más liberales. Bueno, este es el ambiente, este es el clima de tensión que se está viviendo en Túnez.
Túnez trata de encarrilar su transición y siente la presión de los salafistas. En Francia, la palabra que probablemente hace temblar o que preocupa a François Hollande es recesión.
En 2013, elle sera stable, la dépense publique de l'État. Et en 2014, elle reculera d'un milliard et demi. Et on viendrait nous dire que nous n'aurions pas fait d'économie, mais nous avons fait...
Francia en recesión en el primer trimestre de este año 2013, pero Hollande promete solucionarlo. Asunción Serena, París, saludos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
El presidente francés parece muy seguro de que sabe lo que tiene que hacer para que su país no se vea arrastrado a una situación económica como la de España, Italia o Grecia.
Sí, bueno, él está convencido de que la recesión es historia, ¿no? Es algo que está atrás, incluso apuesta por acabar el año con un crecimiento positivo y quizás acierte, ¿no? Pero no será gracias al comportamiento de Francia, sino más bien de economías externas. Lo hemos visto en los últimos datos que daba la OCDE, ¿no?, que la economía del conjunto de países miembros ya este primer trimestre del año ha crecido un 0,4%, pero ha sido gracias a países pues como Estados Unidos, con un 0,9%, Japón, pero sin embargo Francia arrastra un retroceso de 0,2%, ha entrado en recesión, ¿no? Y habría sido peor incluso si la Comisión Europea le hubiera exigido cumplir con el déficit del 3% este año, ¿no?, en lugar de darle esos dos años más que ha suavizado el choque de la recesión. Pero bueno, el caso es que los números están en rojo. Está en rojo el consumo, que ha retrocedido un 0,1% el primer trimestre, las inversiones, que también retroceden por quinto trimestre consecutivo, las exportaciones y el poder adquisitivo, que ha caído un 0,9%, que esto ha sido, vamos, digamos que para el francés medio, la bomba, ¿no? No habían visto algo así en 30 años.
¿Y cuál es la receta de Hollande, que está tan convencido, para conseguir que no se mantenga esa situación de recesión de la economía francesa?
Pues optimismo, para empezar, ¿no? Lo dijo el otro día, ¿no? Que hay que ver en positivo las cosas y, de hecho, no hace nada más que insistir en que, como viene haciendo desde hace ya meses, en que a finales de año la curva del paro va a dar la vuelta, ¿no? Pero estuvo en una gran conferencia que dio, la segunda desde que llegó a la presidencia, conferencia para periodistas, dijo que para frenar la recesión, nuevo no dijo nada en realidad, ¿no? Uh-huh. Pero dijo pues que habría que, la novedad está en que dijo que habría que atacar la reforma de las pensiones. Él, que cuando llegó al poder justamente enmendó la ley que había hecho el anterior gobierno, pues ahora dice pues que hay que reformarla, y también habló pues por ejemplo de que el Estado cederá parte de sus acciones en empresas públicas. Lo que hizo fue hablar de, lo dijo como 4 o 5 veces, ¿no? Ofensiva, ¿no? Es el año 2 es el año de la ofensiva, ¿no? Quiere sacar a Europa de su letargo, y luego en el tema de Francia pues habló del tema de los contratos de los empleos de futuro para jóvenes o de los contratos de generación entre los más jóvenes y los seniors, pero estas son cosas que ya ha dicho, ¿no? Uh-huh. Que no son nuevas. Como os decía, lo digamos novedoso es el tema de que hay que reformar las pensiones. Luego habló también de que va a pedir a su primer ministro un plan de inversiones para los próximos 10 años en 4 campos, en Internet, en la transición energética, en la sanidad y en las grandes infraestructuras de transporte. Y luego dijo pues que hay que trabajar la imaginación para encontrar cómo financiarlo, ¿no? Entonces, pues ahí es donde habló de esa venta de participaciones del Estado en empresas públicas, aunque dijo que, bueno, que por supuesto ahí estaría, el Estado siempre estaría presente, ¿no? O sea, que no era deshacerse, privatizar completamente las empresas.
Dice también el presidente francés que las medidas que adopte las va a tomar sin ser obligado o presionado por la Unión Europea.
Sí, claro, eso por supuesto, ¿no? Y Francia no va a introducir estas reformas porque Bruselas se lo pida y mucho menos se lo exija, ¿no? Sino porque a Francia le interesa, ¿no? Y además dice que si Francia está en recesión no es por culpa de Francia, sino por el resto del entorno, ¿no? Que pues como el ambiente está negativo, pues también influye, que razón no le falta, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, hay una cosa sobre la que, por cierto, ahí sí que no va a ceder en el tema europeo, y es en las negociaciones que hay entre Estados Unidos y Europa de cara a un acuerdo de libre cambio. Ahí está el tema de la excepción cultural francesa, que es el tema de la obligación de cuotas audiovisuales, las subvenciones a este sector, que ahí Francia está pues con uñas y dientes defendiéndolo, ¿no? Pero por el resto, pues bueno, Hollande reivindica que en realidad todo lo que está, la acción que está llevando a cabo ahora la Unión Europea, pues es fruto de su acción, ¿no? Lo reivindicó el otro día, ¿no? El que el euro pues se haya quedado estabilizado, el que se hayan introducido instrumentos de solidaridad, el que se haya definido una unión bancaria, o sea que digamos que más que estar obligado, digamos que Europa se está moviendo al ritmo que quiere Francia.
Uh-huh. En público, Hollande asegura que la alianza franco-alemana es indispensable para que Europa pueda avanzar. ¿Cómo está esa alianza? Porque no parece que pase por su mejor momento.
Pues, efectivamente. Porque dicen, tanto Hollande como Merkel están siempre diciendo que la relación está fundamentada en una base súper sólida, que sin Francia, Alemania y Europa no puede avanzar. Pero bueno, lo que hemos visto, lo que hemos notado es que hay fricciones, ¿no? Es cierto también que desde que cuando, bueno, las cosas están tensas, pero cuando Francia anunció que no iba a cumplir con el tema del 3% del déficit, igual que Madrid y Roma, ¿no? Pues entonces, digamos que Berlín tampoco puso el grito en el cielo, ¿no? Como diciendo que iban a acompañar a las reformas francesas y tal, ¿no? Pero, como ya os he comentado en alguna otra ocasión, el tema de los socialistas franceses que están preparando un congreso sobre Europa en junio y en los textos que van a estudiar calificaban a Merkel de egoísta, pues esto no ha sentado nada bien Angela Merkel. Pero bueno, están intentando suavizar las cosas y, de hecho, Hollande reivindica el que ha estado presente en la fiesta del 150 aniversario del Partido Socialista Alemán, que dice que no es una presencia partidista, sino que también está Merkel presente. Han anunciado que el 30 de mayo se reúnen a invitación de Hollande para preparar el Consejo de junio. También el 3 de julio se reunirán en Berlín para trabajar sobre el paro de los jóvenes. Así que, como puedes ver, pues hay una de cal y otra de arena.
Era una persona solitaria.
Francia en recesión, la incertidumbre sobre el futuro de la economía francesa. Y en la India ha estado el primer ministro chino, Li Keqiang, en busca de una unión económica y de rebajar la tensión en la frontera entre las dos naciones.
India and China are two civilizational neighbors and have lived in peace through the ages. We have had our differences.
Es el primer ministro indio, anfitrión del primer ministro chino en su visita a la India, que reconocía que hay diferencias entre Nueva Delhi y Pekín, pero que han vivido durante mucho tiempo en paz. Pablo Díez, corresponsal de ABC y COPE en Pekín, saludos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Por alguna razón, Pablo, Li Keqiang ha decidido que su primera visita a otro país fuera a la India.
Sí, el propio Li Keqiang, que fue nombrado primer ministro de China en marzo, ha dicho que ha elegido la India por un viaje que hizo hace años y que le dejó marcado. Pero también lo ha hecho para demostrar la importancia que tiene para China relaciones con la India, que son siempre difíciles con la rivalidad histórica entre estos dos países. No hay que olvidar que China y la India son los gigantes emergentes de Asia y del mundo, pero representan dos modelos muy distintos. Por una parte, China es una dictadura de partido único, con un exitoso modelo económico, a costa, eso sí, de sus propios ciudadanos y del medio ambiente, mientras que la India es una democracia caótica, cuyo desarrollo se encuentra varias décadas por detrás, precisamente porque todo se debate hasta la extenuación y además pues sus políticos son muy sensibles a la corrupción, como se ha visto en los últimos tiempos.
¿Es viable esa unión económica que quiere el primer ministro chino de su país con la India?
Bueno, algunos expertos ya denominan a esta unión económica China-India, pero es difícil que se produzca porque sus relaciones diplomáticas son siempre difíciles. De todas maneras, con mucho optimismo, Li Keqiang ha dicho que China y la India pueden ser el motor económico del mundo. Para ello se basa en que ambos países suman más de 2.500 millones de habitantes, que es un tercio de la población del planeta, y unas cifras que he preparado por aquí y que son realmente impresionantes. China ya es uno de los primeros socios comerciales de la India. Sus intercambios comerciales han pasado de los 3.800 millones de euros de 2002 a los 58.000 millones de euros de 2011. Esta cifra bajó el año pasado a 51.000 millones por el impacto de la crisis, pero China confía en que sus relaciones económicas con la India alcancen en 2015 el objetivo mágico de los 100.000 millones de dólares o 77.000 millones de euros. Además, las compañías chinas han invertido ya en la India más de 27.000 millones de euros. Por lo tanto, a pesar de todos sus problemas fronterizos y diplomáticos, la unión económica avanza entre estos dos gigantes.
Desde hace décadas, los dos países, China y la India, se disputan un territorio en la región de Ladakh y esta disputa les llevó a una guerra en los años 60.
Así es. Ambos países se enfrentaron en una breve guerra que duró solo un mes, pero que fue bastante sangrienta. El 20 de octubre del 62, el ejército penetró en territorio indio y en pocos días avanzó más de 200 kilómetros. En esa época, Mao Zedong reclamaba la zona de Aksai y Chin, que está al nordeste de Cachemira, y el estado de Arunachal Pradesh, que limita con Bután y donde hay una población budista mayoritaria. Fue un mes de enfrentamientos y al final hubo un millar de bajas entre ambos bandos, sobre todo en el lado chino. Pero Pekín declaró el alto el fuego el 21 de noviembre. Sin embargo, este armisticio no acabó con la paz y todavía siguen discutiéndose las fronteras entre los países que suman 500 kilómetros. Desde entonces, la India acusa a China de haberle arrebatado 38.000 kilómetros cuadrados del estado de Sikkim y China reclama 90.000 kilómetros en Arunachal Pradesh.
¿Y qué mecanismos quieren o se pueden establecer para evitar estos roces en la frontera común?
Pues para delimitar sus fronteras, Pekín y Nueva Delhi ya han celebrado 15 rondas de negociaciones, pero de momento ninguna ha tenido éxito. De hecho, un poquito antes de la visita de Li Keqiang a la India, ambos países se han visto implicados durante las últimas semanas en un incidente bastante delicado porque las tropas chinas penetraron en territorio indio. Según Pekín, estaban en su zona de la frontera, pero Nueva Delhi los acusó de haber traspasado los límites y movilizó a sus tropas a solo 300 metros. Durante tres semanas, estos soldados del ejército indio y del ejército chino han estado frente a frente y ha sido una situación bastante tensa aquí en Asia. Al final, se han retirado cada uno a su parte porque el ejército indio se ha comprometido a demoler un puesto de vigilancia, que es lo que le pedía China. Pero bueno, aún así, y a pesar de la visita de Li Keqiang, siguen manteniendo sus reivindicaciones territoriales en la frontera.
Y otra espina en las relaciones chino-indias es la presencia del Dalai Lama, del que no tienen muy buena opinión el régimen chino, que está en la India exiliado.
Sí, porque el Dalai Lama se exilió en la India tras una revuelta fallida contra el ejército chino en 1959, cuando era solamente un jovenzuelo que tuvo que cruzar el Himalaya disfrazado de campesino. Desde el año 60 se encuentra exiliado en la ciudad india de Dharamsala, concretamente en la cercana estación de montaña de Macleod Ganj, que es una especie de villa turística de la época colonial británica que está a la sombra del Himalaya. Este lugar lo visitan cada año una avalancha de mochileros y se ha convertido en el refugio del gobierno tibetano en el exilio. Yo lo estuve viendo durante la revuelta tibetana previa a los Juegos Olímpicos de Pekín y allí pude comprobar que es el lugar al que llegan los refugiados que escapan del Tíbet y cruzan a Nepal huyendo de la represión china. Muchos de ellos son monjes budistas que a veces pierden algún dedo de las manos o de los pies cuando se quedan congelados al atravesar el Himalaya, y otros muchos son niños que sus propios padres entregan a los exploradores nepalíes para que a cambio de dinero los lleven a Dharamsala, donde pueden estudiar en colegios financiados con la ayuda internacional, pero lejos de su familia. Tanto en el caso de los monjes como en el de los niños, ese es el precio que tiene que pagar la diáspora tibetana para vivir en libertad.
China y la India, los países más poblados del planeta, tratan de avanzar en sus relaciones y evitar fricciones. La última historia de esta edición de Asuntos Externos. Gracias a Pablo Díez, Asunción Serena, Beatriz Mesa y Daniel Blumenthal desde Pekín, París, Rabat y Tel Aviv. Ponemos así punto final. Antes recuerden nuestra dirección de email asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Y ya saben, la semana próxima más. Les esperamos aquí en cope.es.